Energía, energía metálica y energía percutiva para empezar una nueva edición de sinaudiencia.com en Sin Contrabanda FM 91.4, programa número 572. Muy buenas tardes, Jordi, muy buenas tardes, Agus.
Muy buenas tardes, a medias, porque estoy que con mucha congestión, entonces
resulta
que respiro por la boca, porque no puedo respirar por la nariz, y si hablo mucho me ahogo.
Hostia, pues eso problema. Sin audiencia es un problema.
Es un problema. Entonces habrá sin audiencia que se alegre y dirá, ah, mira, oye, Jordi no dará mucho la paliza.
¿Quieres que abramos la ventana para que entre más oxígeno?
No, sí. Entonces me constiparé más. Sí. Es que además no sé muy bien si es constipado, alergia, es este entretiempo extraño.
Estamos en un febrero que es primaveral y
sí,
como que los virus o las bacterias se han activado antes de tiempo o después de tiempo, no sé, es muy raro todo.
Y bueno, pues así estoy.
Bueno, pues
yo diría que muy buenas tardes, criaturas del Averno, después de esta entrada de musical.
Esta entrada musical que no sé si hay que explicar, que son Sepultura, los brasileños Sepultura, un tema llamado Breathe Apart, y que además lo he querido poner hoy, más que nada porque en este mismo instante o están actuando ellos o están actuando algunos de los teloneros que van antes que ellos, aquí muy cerquita, en Hospitalet, en la Salamandra. Si hay alguien que no lo sabía y quiere ir a verlos todavía, quizás esté a tiempo de ver medio concierto o algo así, si se va rápidamente para Hospitalet. Pero yo es un grupo que, sobre todo en su fase de los 90, pues quieras que no, pues a pesar de no ser metalero, pues lo he seguido. Y he dicho, pues si actúan esta tarde en Varna, pues los pongo, pero pongo un tema que tenga algo que ver con alguna película o algo que tenga que ver sin audiencero.
Aunque sea una película de Infausto.
Aunque sea una película chunga. Entonces, ahí revisando en esa maravillosa base de datos que es IMDb, pues he descubierto que en la película de Brian Yuzna, Fausto, La venganza está en la sangre, del año 2000, pues había varios temas metaleros y uno de ellos era este Breathe Apart del álbum Roots de Sepultura del año 96, ¿no? Entonces lo he dicho, pues mira, por muy mala que sea Fausto, no voy a poner una peli, o sea, un tema que tenga que ver con una peli que sea menos inaudiencera que Fausto, que las había, en las que ha participado, digamos, algún tema de Sepultura. Y bueno, pues esa era la causa principal por la que empezamos con Sepultura esta tarde, este programa 572 de sinaudiencia.com. Acabaremos también con Sepultura, pero eso ya os lo contaré, si me acuerdo, al final del programa. Porque más que nada, tenemos noticias candentes, tenemos estrenos candentes, tenemos cosas que hemos visto, tenemos experiencias más allá de, digamos, de la realidad, sobre todo viendo películas, evidentemente, y tenemos que empezar a soltar lastre porque si no, no damos abasto. Así que vamos rápidamente, Jordi, con el material.
Esta semana con el libro de visitas nos habéis dado poca faena. De hecho, solo ha habido un mensaje.
Sí, yo pensaba además, que se había roto otra vez.
Escrito esta misma tarde por Said. Y nos dice que primero de todo, hablar de los tres primeros episodios de la vuelta de The Walking Dead, y a él le han defraudado bastante, le han parecido muy de relleno.
Quizás no es una serie para Said, la de The Walking Dead, no lo sé.
Bueno, no sé cómo ha seguido él las otras temporadas, a lo mejor sí, y ahora se está aburriendo. Yo debo decir que a mí tampoco me está acabando de convencer, ¿eh?
Ah, pues a mí sí. Yo voy a romper una lanza.
No todos hemos de compartir tus gustos.
Por esta segunda parte, no, por eso te lo digo. Porque cuando algo no te gusta, pues igual debes.
Yo no voy a decir que me haya defraudado, pero es que está yendo todo demasiado.
Lento, otra vez.
No solo lento, sino que las sorpresas no son sorpresas, que todo pasa de una manera que te puedes esperar demasiado. Que, bueno, que venías de un punto álgido,
sí,
y te encuentras en un valle quizá de tres capítulos un poco prolongado, pero bueno
no deja de ser un survival, que es al fin y al cabo lo que es la serie. En eso eso tenemos que estar de acuerdo, que sigue un poco la raíz, la razón de ser de la serie. ¿O no?
No sé, pero hay incluso algún momento demasiado edulcorado, o sea.
¿Ah, sí?
Sí.
A mí, respecto a una cosa que comenté el programa pasado, que era una intuición que tenía y ha salido la resolución.
Estaba cantadísimo.
Estaba cantado, ¿vale? O sea, que tampoco que yo fuera un hacha, ¿vale? Pero es que me da rabia porque no han tenido los santos cojones de hacerlo. O sea, no han tenido los cojones de hacerlo. Siempre.
Pero yo ya te dije que en el cómic tampoco lo hacen.
En el cómic sí.
No, me parece que no.
En el cómic hay un momento. No quiero soltar un spoiler, pero.
Estamos al principio del programa.
En el cómic.
Es cuando más gente hay escuchando.
Cuando hay un primer asalto a la cárcel, muere la... una es que este es...
Cuidado,
a ver cómo
cuidado.
Lo suelto, a ver cómo lo suelto. Cuando muere la mujer de Rick,
sí.
¿Pasa algo más? Aparte de la muerte de la mujer de Rick.
Bueno, ahí lo dejamos, yo creo
no
que...
No me acuerdo.
Eso sí, que, o sea, la bala que mata a la mujer de Rick mata algo más.
Sí, sí, ahí sí, es la típica bala que traspasa varios cuerpos.
Vale, en pues fin, eso.
Que estábamos hablando del libro de visitas, y nos hemos puesto
bueno,
a hablar
pues ahí,
de...
Bueno, continuamos, continuamos.
En fin, que no os quiero cortar sobre el tema, ¿eh? Tampoco me...
Habla un poco de The Walking Dead, que para él no está cubriendo las expectativas.
Exacto, y su opinión, y ya está, y bien buena. Y
luego habla de Gravity, a raíz de que no sé si en los BAFTA ya reflejó su candidatura, creo que sí, a los Oscar. Y dice que para él la película convence mucho más en 3D que no si la sacas del formato 3D, porque entiende que a nivel de historia tiene pocos mimbres. Uh-huh. Y luego habla un poco del Oculus, que me ha dicho enseguida Gus que quería dar una réplica aquí, que dice que teme que con el Oculus pase un poco como con la Wii, que todo parezca una nueva sensación muy interesante y tal, y luego con la Wii pasó, que luego se veía que el movimiento no era tan fidedigno como querían aparecer por televisión y que realmente se reflejaban los movimientos del usuario perfectamente, y luego que también pues había juegos que cansaban, claro, tanto derroche físico durante todo el proceso de juego pues hacía que no fuera apretar teclas o apretar botones o manejar un pad, ¿no? Entonces a él le da un poco de miedo en el sentido de que él piensa en el Oculus como que se tenga que, con varios gadgets, pues caminar realmente para que se desplace el muñeco, digamos, en pantalla, etcétera, etcétera. Entonces aquí Agus quería hacer una apreciación sobre el tema.
Sí, mira, quiero dejar claro primero que Oculus Rift no se basa en el movimiento. Oculus Rift solo sería la visión y el movimiento de la cabeza respecto al movimiento de la pantalla, ¿vale? Teniendo en cuenta eso... Decir que el hecho de que tenga el miedo que tiene de que nos sintamos realmente inmersos en la acción es algo de lo que no tiene razón de ser este miedo, porque precisamente no han sacado la versión definitiva de Oculus Rift porque están investigando mucho al respecto. Han investigado tanto como que han sacado una nueva palabra, bueno, en realidad no es nueva, pero es un nuevo significado para una palabra, que es la palabra presencia. ¿De acuerdo? Y los investigadores del Oculus han dictaminado, han visto que si se cumplen ciertas características es cuando consigues engañar el cerebro y creer que realmente estás viendo lo que estás viendo, ¿vale? Estas características vendrían a ser como que el movimiento de tu cabeza tenga un retardo no superior a un milisegundo respecto a la pantalla, que no haya efecto ghosting, que sería ese efecto que se ve como un poco de sombreado en algunas pantallas del LCD y tal que pasa, pues si se evita eso, ayuda a la presencia. Después también hay el tema de la resolución, bueno, y están investigando en todo esto y están consiguiendo pues llegar a un mínimo, bueno, llevar a todas estas características para que realmente se engañe a nuestro cerebro. Decir que la gente que ha probado las últimas versiones del Oculus, porque han sacado diferentes versiones, en la última versión que se probó, había una de las pruebas que era estar al filo de un abismo y tenían que dar un paso, ¿vale? Uh-huh. Pues la gente, había mucha gente que no se atrevía a dar el paso y los que se atrevían decían que la sensación era tan incómoda que tenían que volver otra vez donde había suelo, ¿vale? O sea, la presencia...
Realmente estaban engañando al cerebro.
Exacto. O sea, que tener en cuenta eso, que están investigando en cuanto a la presencia y tal y cual. Y decir que hemos dicho que el Oculus es solo para el tema de visión, pero para el movimiento habrá todo un abanico de diferentes periféricos que ya ayudarán a todo eso. Hay desde Steam, que son como una especie de capsulitas que se atan a las muñecas, los codos, la cintura, los pies, uh-huh. que imitan el movimiento exactamente a la pantalla, pero hay otras variantes. Y respecto a andar, hay lo que se llaman los andadores, que de momento hay dos, el Omnia y, ostras, ahora no me acuerdo del otro, pero bueno, hay diferentes marcas y están trabajando en el hecho de poder andar estando quieto en un sitio. Te sujetan con un arnés y estás como una especie de plataforma circular y tú vas andando ahí, un poco aparatoso, pero bueno. que habrá quien quiera jugar con mando y habrá quien quiera jugar con el andador, pero que lo importante es que tú cuando mires te dé la sensación que estás ahí. Y yo creo que la clave está pues en eso, en juegos de naves que estás sentado en una cabina o de coches o cosas de estas, donde realmente será lo poderoso. Pero bueno, eso poco a poco, pero que por el hecho de inmersión, que no se preocupe Said, que están trabajando en ello y precisamente no está a la venta todavía porque aún están ahí depurándolo.
Mejorándolo y sacándole más puntas si cabe todavía.
Oye, hasta ya no me tomas la tabarra con el Oculus.
Estábamos con un solo mensaje en toda una semana de visitas.
Le hemos dado
pero
su
con
tiempo.
Sustancia.
Le hemos dado su tiempo.
Y ya está.
Y antes de pasar a los estrenos de la semana, que hay poquita cosa, ya lo avanzamos. Sí. Bueno, pues tenemos una sección de obituario hoy.
Sí, me temo que sí.
De hoy mismo tenemos, porque también aquí hablamos alguna vez de música.
Sí, hombre, casi todos los
ha fallecido
programas.
Paco de Lucía.
Ya.
Que durante su filmografía también. Algunas de sus canciones salieron en bandas sonoras y no solo de películas españolas. De hecho, ahora hablando de memoria, no sé si en la película de Don Juan de Marco cantaba un tema Bryan Adams con la guitarra de Paco de Lucía.
Pues
You Had a Woman o algo así.
Sí, una que era así bastante.
Una baladosa de esas.
Paragósica, bueno, sí. De esas que hacía Bryan Adams.
Pero claro, el trabajo de este hombre con los dedos y la guitarra, pues ya te cubría el expediente, ¿no?
Exacto, exacto.
Y aparte de fallecer el señor Paco de Lucía, pues ya dentro del mundo cinematográfico nos ha dejado pues un actor, guionista y director.
Y director, sí, sí.
Además, muy sin audiencero, como es Harold Ramis.
Y muy querido.
Uno de los cazafantasmas.
El cazafantasmas con gafas, para quien
sí,
no lo recuerde.
El de aspecto más sapientín, por
exacto,
decirlo de
más científico,
manera.
De más verdad. Científico. El que acompañaba a Bill Murray y al Dan Aykroyd ahí cazando seres ectoplásmicos por Nueva York. Y nos dejó, pues creo que fue el domingo.
Sí, el sábado. El domingo,
el lunes, ahora no recuerdo cuándo vio la noticia.
Decir de este hombre que aunque se le recuerde como actor por este papel y porque también salía de secundario en El Pelotón Chiflado y apareció en otras películas.
Sí, pero claro, su registro gordo era detrás de la cámara, más bien.
Detrás de la cámara, sí, porque ya como guionista, él ya participó como guionista en Desmadre a la Americana.
Sí.
O sea que ya le venía de lejos. Luego, en El Pelotón Chiflado. En Los Cazafantasmas él estaba también detrás del guión.
En Los Incorregibles Albóndigas,
sí,
también.
Sí, señor. Y también en una película que a mí me gustó mucho, que además viene de que él escribía en el show televisivo de Rodney Dangerfield los guiones, y entonces por eso lo dirigió en la película Regreso a la Escuela. Ajá. Una de las pocas películas donde Rodney Dangerfield se pasó a la gran pantalla, una película que a mí siempre me gustó mucho, muy divertida. Por los
¿te acuerdas de ahí?
Sí, yo me acuerdo mucho de esa película, porque es una película que a mí de alguna manera me impactó, ¿no? Y ahora no sé si revisándola me daría la misma buena sensación. Pero yo me acuerdo que fue un pelotazo en su día. Y luego como director, hay que destacar que bueno pues tuvo unas cuantas películas y además películas que fueron películas de culto para algún actor que apareció en ellas.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Yo creo que la que sería más importante
más
sería
mediática, quizás.
Atrapado en el tiempo.
Sí, que por cierto, Atrapado en el tiempo, en su versión original se llamaba Groundhog Day. ¿Vale? Que aquí todos lo conocemos por...
El Día de la Marmota.
Famoso Día de la Marmota, pero aquí le pusieron Atrapado en el Tiempo, no El Día de la Marmota, que es como su título original, ¿no?
Pero también dirigió pues, El Club de los Chalados, Las Vacaciones de una Chiflada Familia Americana, Mis Dobles, Mi Mujer y Yo, Una Terapia Peligrosa.
Exacto.
También la segunda parte, si no me equivoco, y Al Diablo con el Diablo, con el señor Brendan Fraser y la Liz Hurley.
Elizabeth Hurley, sí.
Y luego, también en una serie de mucho éxito, como The Office, estuvo
también
dirigiendo
ahí,
cuatro capítulos. O sea que, un tío...
Y de hecho empezó también a meter mano a estas nuevas generaciones de cómicos estadounidenses actuales. Y dirigió también Año Uno, que es un vehículo de lucimiento que yo no he visto, porque no sé si me gusta verlo lucirse o no, a Jack Black y a Michael Cera. Que eran los pues estos dos de estos cómicos de las nuevas hornadas de los Yankees de los
no solamente
años.
Los dirigió sino que les escribió también el guion
también,
o sea,
también,
el guion
por eso.
También
me refiero que sí que el señor Ramis pues realmente a nivel de hacer reír a la gente pues yo qué sé, o sea, es un tipo de esos que, o sea, todos nos morimos porque a todo el mundo le llega su hora, pero este tío ha hecho pasarlo bien a mucha gente y joder, pues hay que un poco agradecérselo, ¿no? Porque otros se van y han hecho papeles dramáticos o historias dramáticas, pues este pavo ha hecho pasárselo bien a la gente. No sé, creo que ahí, pues, que menos que dedicarle ahí unos minutillos, ¿no?
Y me gustaría también hablar de La Muerte, que esta ya llegamos un poco tarde porque fue la semana pasada, uh-huh. de Bob Casale, que era uno de los integrantes de Devo, una de las bandas de punk electrónico ochentera por excelencia, pero que han seguido haciendo temas y que también han participado muchas veces en bandas sonoras. Sí. La más reciente, Lobo de Wall Street.
Ah, bueno, quizás caiga ahí algún comentario.
Quizás caiga algún comentario más, pero bueno, que a mí me da un poquitín de penilla porque son de esas personas que, bueno, que han marcado un antes y un después, por lo menos en la música así electrónica y tal.
Vale. Pues tenemos obituarios cerrados, afortunadamente, sí. Cruzamos dedos, tocamos madera.
Y vamos a los
estrenos. Primero con los que no hemos visto, igual.
Bueno,
¿eh?
Solamente vamos a hablar de dos.
Sí,
además,
eso.
Uno vamos a hablar, pero al parecer es muy malo, aunque no sé si lo ha visto alguien.
Bueno. Está prejuzgando otra vez.
Somos unos prejuzgantes. En IMDb le dan 2.5 de 10, o sea.
Sí, punto bueno. Arriba, punto abajo, ¿no? No puede ser.
Estamos hablando de una película además de 2010, que no sé por qué se estrena ahora en 2014.
Pues por razones, digamos, sobrenaturales, porque ya no son razones de este mundo, Jordi.
Pero bueno, es una película que está dirigida por un tal Jesse Terrero, uh-huh. y ¿qué? El guión es de 50 Cent.
Curtis, nuestro colega Curtis, vuelve a aparecer, pero no solo aparece como guionista, que es algo
sui generis. Sino que aparece como protagonista.
Exacto, entonces...
Además sale el cartelote con unas pipas cruzadas y bastante feote.
El cartel es súper casposo.
Yo me pregunto quién es el señor o señora que distribuidor o jefe de distribución que ha dicho, vamos a estrenar esta película de hace 4 años con este negro...
Será un favor.
Que es supuestamente famoso en Estados Unidos, pero aquí tampoco es tan conocido, seamos realistas con la cuestión, que yo me quiera meter con el pobre Curtis, que ya tiene bastante con sus limitaciones propias. Pero es verdad, tío. O sea, hay peliculones que vemos en festivales que tardan en venir mogollón y tal, y luego traen estos. Que igual luego está bien, pero lo dudo mucho. O sea, me parece que pasaría como la peli esta de Bruce Willis que vimos el otro día.
La de setup.
¿No? En cualquier caso, en Gun, porque se llama Gun la película, no sé si lo hemos dicho.
No sé si lo hemos llegado a decir.
Pero también tiene un reparto extra. No solo está 50 Cent, no le vamos a echar sobre sus espaldas todo el peso de la película, porque tenemos también a Val Kilmer, a Danny Trejo, y también tenemos a John LaRoquette, que no sé si os acordáis, pero John LaRoquette era el fiscal cabroncete de Juzgado de Guardia. Y revisando el listado de la ficha de la peli, digo, hostia, si está John LaRoquette aquí.
Sí, señor, sí, señor.
Váyatela, pues no sé qué saldrá, pero si sale algo malo no es por culpa de John LaRoquette, ¿vale? Creo.
Juzgado de Guardia, la verdad, que tenía temporadas muy buenas, ¿eh? Una gran serie. Sí.
Y la verdad es que yo, o sea, he estado mirando un poco esto de Gunn, porque claro, es un poco extraño, ¿no? Lo de 2010 y tal, y es que el señor Jesse Terrero, que por cierto es un director de nacionalidad dominicana, es de la República Dominicana, tiene un largo en 2012. O sea que ya puestos a coger un largo de Jesse Terrero, porque
este no es lo último.
Claro, y aparte, no es solo es eso lo peor. No es que sea este de 2010 más viejo, sino que en el de 2012, que por cierto se titula Freelancers, sale también 50 Cent, con lo cual hubiera dado lo mismo, pero tenemos también en el reparto a Robert De Niro y a Forest Whitaker. Entonces, pues no sé por qué han cogido Gunn y no han cogido Freelancers, porque total, ya puestos a sacar a gente que pone así la mano, pues yo qué sé, he flipado cuando le he mirado. La misma cara que has puesto tú, Agus, la he puesto yo esta tarde delante de mi monitor. Pero lo peor de todo es que también el señor Jesse Terrero tiene armarios guardados, o sea, tiene armarios guardados, no, en sus muertos no, tiene muertos guardados en el armario, y es que también pues ha dirigido a algún videoclip para el capullo de Daddy Yankee, a.k.a. Daddy Yankee, para los fans del reggaetón y ese rollo. Entonces, claro, pues es un tipo que igual, orbitando por esas, por ese tipo de, digamos, de artistas y de géneros musicales, pues...
Hombre, pero a ver, aquí está siendo un pelín injusto.
¿Injusto?
Me estás diciendo...
¿Tú has visto algún videoclip de Daddy Yankee?
No, pero no me hace falta porque me estás diciendo que este director... Es graba de origen dominicano.
Graba videoclips de Daddy Yankee.
Entonces, sí. A ver, si es de origen dominicano, ¿qué quieres que grabe? ¿Heavy metal?
No, pero a ver.
¿Que grabe rap neoyorquino?
No,
coño, pues grabará reggaetón, coño, lo que vayan allí.
Escúchame, Jordi, no estigmaticemos al público del rap dominicano, porque también lo hay grupos de rap dominicanos.
Evidentemente,
y no solo se hace reggaetón en la República Dominicana.
Eso está claro, pero quiero decirte, en los sitios hay una música mayoritaria y eso no es engañar a nadie.
Sí, bueno.
O sea, lo que es normal es que si tú tienes un director de cine andaluz y se hace un corto, le meta una coplilla.
Pero Daddy Yankee vive en Estados Unidos, no vive en la República
Dominicana.
Es igual,
pero quiero decir, te aseguro que en la República Dominicana hay muchísimo más seguidor de reggaetón, por mucho que te duela, que de hip hop. Por mucho que te duela.
A mí no me duele, es lo que hay.
Y a mí no me duele que hay, seguro que hay mucho más seguidor de reggaetón que de hard rock, pero es lo que hay.
Bueno.
¿Por qué? Porque, bueno, joder, les gusta más la música latina. Es
cuando
que
te
es
metas
lógico.
Entre pecho y espalda un videoclip de Daddy Yankee.
No me lo meteré.
Entonces ya hablaremos más.
No estoy
majo.
Defendiendo el reggaetón como música, pero obviamente no, allí es lo que tira.
Y los videoclips como productos audiovisuales, que flipas.
Allá hay un público para ver los videoclips de Peter Languila. ¿No lo has visto nunca, Peter Languila?
¿Peter el Anguila?
Peter Languila, no el Anguila, la Anguila.
No conozco a este señor.
Pues ya está,
siento.
O sea, quiero decir, si hay un público para Peter Languila, hay un público para cualquier cosa.
Vale, vale.
Si hay un público para Paquirrin, que ha sido...
Sinceramente, yo haría un silencio ahí...
Perdona, la canción más descargada en iTunes del mes de enero.
Inventa iTunes para esto.
¿Me lo dice en serio?
Completamente.
Yo es que estoy aislado de todo el mainstream.
Agus, Belén Esteban, el libro más vendido del mes de diciembre.
Ya, bueno, ya. Caja de
claro, entonces, el PP, o sea, el más votado, digo...
Quiero decir,
es así.
El PP, el partido más votado en España. O sea, señor. Podemos hablar de lo que queramos, pero hay una realidad de la cual no nos podemos abstraer. Entonces, pues esa realidad es como es. Entonces, ¿qué haces? Bueno, cuando tengamos el poder del doctor Xavier y podemos entrar en las mentes y manipularlas... Pues
yo no me voy a dejar de meter con directores que dirijan videoclips de reggaetón, lo siento.
Me parece muy bien.
Y, es igual.
Y si un director de cine me gusta y hace un videoclip de reggaetón, me meteré con él.
Pero a mí me ha sorprendido lo que has dicho, los actores que has dicho con los que ha trabajado. A mí enseguida me ha venido a la mente V-Wall. O sea, este hombre es el nuevo V-Wall.
V-Wall del Caribe.
Sí, sí, sí. O sea, os habrá puesto un poco morenito o algo y se ha cambiado el nombre para volvernos las a colar pobre, dobladas
pobre,
o algo.
Pobre Jesse Terrero, nos estamos metiendo demasiado
bueno,
con él, pero
bueno,
mucho es lo que hay.
Sí, venga.
Solo era por el estreno este infausto de... Otra vez ha salido la palabra infausto, me la has pegado, cabrón.
Pero no lo sabemos si es infausto o no. Tendrías que verla para poderlo criticar.
Exacto, estamos prejuzgando.
Infausto a priori y por la votación de la gente que la ha visto.
Sí, pero la gente a veces no sabe nada.
Me lo han tenido 4 años para votar, ¿eh? O sea que tampoco despreciemos al gran público.
Yo le pediría a Hum que la mire para que la vea esta semana, para la semana que viene poder...
No tengo tiempo, ¿sabes tú? Ay. ¿Sabes qué agenda tengo yo, Majo, como la andar?
¿Pero qué quieres, putearle?
Sí, un poco.
Bueno, yo sinceramente, enlazado, y si me permitís, antes de que hablemos del estreno que yo he visto, que es El Poder del Dinero, y para quitarnos este mal sabor de boca de que nos hemos enterado de que distribuyen en España películas de hace 4 años y tal, tengo una noticia positiva en cuanto a distribución, ¿vale? Y así meto así una cuña entre medio de los estrenos que tiene que ver con noticias, ¿vale? Con news. El rollo es que La Aventura y Good Films se han asociado para traer a España una película coreana que se llama Snowpiercer, ¿vale? Rompenieves. Que es la nueva película del director coreano Bong Joon-ho, y que además, pues, esta peli se va a poder ver en primer lugar, va a tener su estreno en el estado, en la muestra Sci-Fi de Cine Fantástico en Madrid, entre el 6 y el 9 de marzo, que es ya prontito, ¿vale? Y decir que, pues eso, que La Aventura, AKA Ferran Herranz, un saludo, han adquirido pues los derechos de distribución de esta peli en el Festival de Cine de Berlín en estos últimos tiempos, y pues vamos a poder ver esta película, que presume de ser la película más cara hecha en Corea en todos los tiempos, ¿vale? Ha tenido un presupuesto de 40 millones de dólares, que para ser una peli de fuera de Estados Unidos pues es muy
potente. Que últimamente los coreanos se lo están currando mucho, ¿eh?
Y además hay que decir que la nota de prensa reza que en solo 10 días de exhibición ha recuperado ya el dinero invertido en Corea, se supone. Entonces, como que la cosa pinta muy bien, ¿no? Vale que hay coproducción de Estados Unidos y que hay reparto con actores internacionales y tal, pero no deja de ser una peli que se ha gestado desde Corea, y además pues el guión está firmado también por el propio director. Y tengo que recordar que Bong Joon-ho es el director de Memories of Murder, The Host o Mother, ¿vale? Para que la gente se pueda centrar un poco. Y dentro de Snowpiercer Hay algunos actores conocidos como Chris Evans, Jamie Bell, Song Kang-ho, John Hurt o Ed Harris, ¿vale? Y la historia de Snowpiercer, pues es una historia de estas distópica, futurista distópica. No sé si habéis escuchado algo antes de esta película, pero se trata de pues eso, un futuro próximo en el que el mundo se ha ido al carajo por un fallo en un experimento en intentar arreglar el cambio climático, y lo que hacen es joderlo más el cambio. Entonces, digamos que el planeta está casi deshabitado por este cataclismo climático, que implica que, pues eso, que han bajado las temperaturas en todo el mundo y que se ha convertido el planeta en un gran casquete de hielo, y que los únicos supervivientes aparentemente que hay en este planeta congelado son, pues, los habitantes de un tren, el conocido como rompenieves, Snowpiercer, que se pega dando vueltas al mundo sin parar indefinidamente su recorrido, porque no se puede parar en ningún sitio, y además salir del tren significa morir de frío. Entonces, en el propio tren se ha creado un ecosistema, microclima humano propio, con ricos, con pobres, con gente que manda y gente que sufre. Entonces, digamos que la historia dentro de esta gran distopía congelada transcurre dentro del propio tren en movimiento, dando vueltas alrededor del
mundo. Será interesante ver dónde saca los recursos para sobrevivir en un tren.
El combustible. Para que siga dando vueltas.
Eso.
Combustible puedes. Mira, utilizando el rizo puede ser combustible nuclear y que no se pare nunca, claro. Cosas de estas, pero. O incluso solar, y que hay placas solares fuera, pero el problema va a ser los recursos de para que consuma la gente.
Desde agua, comida.
Agua, comida, sí. Medicinas.
Ahí está el problema y la confrontación.
Ya empezamos con canibalismo. No sé.
La cuestión es que, y no estaría bien al completo comentar todo lo de Rompenieves sin decir que es que lo que están haciendo aquí es la adaptación, aunque el guión sea del coreano director, de una novela gráfica francesa, ¿vale? Que se llama Le Transpersonnage, que es algo así como el rompenieves en francés también, de los señores Jean-Marc Rochet y Jacques Loeb, ¿vale? Que aquí se ha editado en España como Rompenieves, el título tal cual, ¿vale?
Parece de la Disney, Rompenieves.
Sí, casi, entre blanca y rompe, no se sabe. Pero bueno, que esta es la noticia, que realmente pues es una peli que despierta mucho interés para los fans de las distopías en un futuro próximo, y además tratando temas tan controvertidos como el clima y sus cambios humanos producibles o no, y que bueno, que a partir de marzo, pues después de su premiere en Sci-Fi, pues supongo que la podremos ver en algunos cines del resto del estado también. Rompenieves, Snowpiercer. Y ahora sí, después de esta lavada de boca para, digamos, poner buen sabor después de Gunn, pues vamos a volver a ensuciárnosla con el otro de los estrenos que viene esta semana, que es El Poder del Dinero, ¿vale? Que es una película que en su versión original se titula Paranoia. Estamos aquí otra vez poniendo títulos que molan y que no tienen nada que ver con el título original. Y que está dirigida, está El Poder del Dinero, por el australiano Robert Luketic. Luego te daremos una noticia de Robert Luketic que es más interesante, si cabe, que el propio comentario del Poder del Dinero, ¿verdad, Jordi?
Sí, la verdad es que sí.
Así que voy a ser rápido y así nos lo ventilamos la cuestión del Poder del Dinero rápido, y vamos con la noticia, que es lo que realmente interesa. Pues en El Poder del Dinero, pues a priori tenemos un reparto interesante que dices, joder, esto puede estar bien, ¿no? Porque, joder, tenemos ahí al Gary Oldman, tenemos a Harrison Ford, tenemos al Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, que a mí siempre me confundo, no sé por qué razón Liam confundo con Chris, y también a Amber Heard, que también tiene un papelito por ahí. Richard Dreyfuss, que también hace un secundario, también majete. Y lo que tenemos aquí es, que además parece pues un estreno que tiene que ver pues con la feria de esta de móviles que tenemos estos días aquí en Barcelona, con dos magnates del mundo de la telefonía móvil enfrentados entre sí. Ese es, digamos, el leitmotiv del Poder del Dinero. Este enfrentamiento se vehiculiza en la historia, en la película, pues a través de un joven empleado que primero trabaja para Gary Oldman, que es uno de los magnates, que es despedido y que pues recibe una contraoferta y es fichado por Harrison Ford, que es el otro magnate de la telefonía mundial, que está enfrentado a Gary Oldman. Entonces aquí tenemos una película que intenta ser pues de una peli de suspense tecnológico, que lo intenta, pero que no lo consigue, ¿vale? Tenemos esa, digamos, copiada de la realidad pasada del mundo informático al mundo de los móviles solamente, de la telefonía móvil, que tenían en su momento, pues, Mac versus Windows o Jobs versus Gates, y aquí pues un poco han intentado imitar esa rivalidad corporativa, ¿no? Y de incluso pues de magnates copiando magnates y echándose cosas en cara de que tú me has copiado esto, ¿no? Pero tú me inventaste las ventanas, pero yo te las compré y no sé qué. Y bueno, y lo que ocurre al final es que es un intento y se queda en intento, porque realmente aparte que la película yo la he visionado doblada al castellano y producen inmensos dolores en los oídos y en el corazón la voz que le ponen al señor Gary Oldman, que es para salir corriendo y no parar. Se supone que Gary Oldman, de los dos magnates, es el tipo más, entre comillas, así como chillón, histriónico, es el que dejó al papá, que es Harrison Ford, y fundó su propia compañía, y es como, es un tío bastante amargado, un tío ahí como resentido y tal, y le ponen una voz en la versión castellana que te lo juro que es que, o sea, Telefilme es poco, es más allá, más abajo de Telefilme. Entonces, sinceramente, la peli no vale mucho, pero es que si la vemos doblada, vale menos aún, ¿vale? La cuestión del suspense tecnológico. Yo estoy harto, un poco harto, y vengo, pues por ejemplo, de la película esta de Juego de Sombras, del Jack Ryan, que también había una parte de la trama era suspense tecnológico también. Pues lo siento, pero yo ya estoy harto de que todos los putos tramas o subtramas de suspense tecnológico se arreglen o se desarreglen con cargar o descargar programas de un pendrive. O sea, estamos ya en el siglo XXI, pero en el 2014. O sea, eso de los pendrives descargando cosas que lo producen resultados en máquinas, ya han pasado unos cuantos años de que eso es como retrotecnología ya, ¿no? A nivel guionístico hablo.
Y además es una estupidez porque ninguna gran compañía tiene los puertos abiertos, o sea, es que...
Es que si quieres dar algo de verosimilitud, un poco de originalidad, no lo busquéis en El Poder del Dinero, porque lo intentan, pero no lo consiguen. Y de hecho, pues, todo, digamos, toda la acción, toda la trama, toda la vendida de moto que se quieren hacer unos a otros y tal, tiene que ver con putos pendrives, y lo siento, pero es que yo no sigo comprando pendrives que solucionan marrones a nivel de corporación mundial que se juegan miles de millones, ¿sabes? O sea, no. Y lo que te os digo en Juego de Sombras, aunque no sé si lo dije en su momento, pues pasa a tres cuartos de lo mismo. Aunque es mejor Juego de Sombras que El Poder del Dinero. Decir que, por decir algo positivo del Poder del Dinero, que Gary Oldman y Harrison Ford se encuentran cara a cara, por lo menos, en dos escenas, en un par por lo menos. Y quieras que no, esas escenas merecen la pena. Supongo que también, pues ellos han estado aquí, por lo poco que salen juntos, pues haciendo un poco de check-in, como hacen los actores famosos de vez en cuando. Pero hay que reconocer que cuando los dos se juntan en pantalla, saltan chispas. O sea, que me refiero que a ese nivel sí que se consigue un poco de lo que se intenta con la película, pero claro, el resto de la trama o el resto del guión no acompaña. Y sinceramente, no sé quién, ahora no tengo aquí los... Bueno, sí, Jason Dill Hall y Barry Levy, lo siento chicos, pero habéis hecho un guión pésimo. Y otra cosa que huele un poco de la película es que trata de ser pretenciosa desde el punto de vista en el que nos plantea dos grandes corporaciones chocando entre sí, pero visto el desarrollo que hay, parecen dos filiales de, no sé, de Burkina Faso peleando por un trozo de mercado en vez de dos grandes corporaciones, ¿vale? O sea que ese nivel no se ha conseguido, entre comillas, dar el pego de esa supuesta gran rivalidad tecnológica y ese supuesto gran mercado que se juegan entre las manos, ¿no?
Una preguntita. Josh Holloway, nuestro querido Sawyer de Perdidos, que veo que está ahí, ¿hace un papel así gracioso o no?
Yo es que soy un, ¿cómo se diría?, un profano de Perdidos. ¿Me dejas que busque la cara de Josh Holloway? A ver, este señor... Pues es que ahora no me acuerdo qué papel.
Vaya, por Dios, vale, pues entonces este, nada. No, entonces,
no, es, que, no, es que quizás podría ser uno de los amigos del Hemsworth, que son, que claro, tiene, él es un plumilla de la informática y de los móviles, y sus colegas son medio hackers y eso, y quizás podría ser uno de sus colegas. Ahora no recuerdo bien. Pero bueno, que sinceramente, Paranoia, como se llama en su título original, El poder del dinero, no ofrece grandes resultados, y no sé, yo creo que os deberíais acercar a ella si os acercáis, pues con un palico y tocándola de lejos.
Y no entiendo el cambio del nombre, ¿eh? Porque es que lleva confusión. Yo es que me pensaba en un principio que era El color del dinero, y luego he visto que no, que era nueva, ¿sabes? Y digo, ostras, esto que, ya. No sé, Paranoia.
Bueno, viendo la trayectoria del señor Luketic, tampoco debemos pedirle mucho, porque es un señor que ha salido de una rubia muy legal para hacer El chico de tu vida, para hacer La madre del novio. En medio intenta hacer un Rounders, pero del Blackjack, y le sale un truño. Luego hace La cruda realidad, y luego hace Kiles con el Ashton Kutcher, que es como una comedia tonta, imitando al señor y señora Smith. Entonces, claro, muchas cosas no se le pueden pedir a este señor. Porque...
Pero
yo tengo que decir que Killers me entretuvo, ¿eh? ¿Cuál? En su día. La de Killers. A mí me entretuvo. Yo la vi. Sí, la de Ashton Kutcher. Sí, a mí me pareció divertida, sí. Pero tampoco un peliculón, ¿eh?
Yo es que, y empalmo con el comentario del principio de la película del poder del dinero, casi me ha parecido más interesante al visitar la ficha en la red del señor Luketic.
Su proyecto.
Su proyecto para 2014.
Bueno, rodar en 2014,
sí,
para estrenar en 2015.
Para salir en 2015, sí, porque lo ruedan este verano. Y es que, lo dices tú, no, dilo tú, Jordi, que yo he hablado
mucho.
No, es
igual. Sí,
dilo. O sea, Robert Luketic tiene...
Ha sido escogido por, sí, el señor Stallone, que va a producir la película.
Exacto.
Para rodar The Expendables. ¿Qué son los The Expendables?
Expendables.
No, claro, Bells. ¿Cómo pronuncias Bell?
No, pero que igual hay gente
para que la gente lo, sí, para que la gente lo pille.
Expenda, o sea, campanas en vez de expenda guapas.
Belles.
Vale.
Vale, pues, ¿qué tenemos? La versión femenina de los Expendables.
La versión con ovarios de los prescindibles.
Entonces, le han asignado el proyecto al señor Robert Luketic, y el guión lo van a escribir, que esto da mucho miedo, Kristen Smith y Karen Bakula, que trabajaron para hacer Una rubia muy legal.
Ay.
O sea, yo voy a ser malo, pero de verdad, tampoco Expendables no tenía un gran guión, ni la 1 ni la 2, sí, era lo de menos.
Pero lo importante era el elenco que se
Ahí
salía.
Está, pues aquí si cogen una buena
familia. En este momento dice que se ha hablado con 3 actrices.
Se ha hablado. Eso quiere decir que no hayan firmado.
Tampoco están confirmadas.
Exacto.
Una Ripley ahí.
No. Uy,
uy,
no. Mila Jovovich.
Joder,
hombre, bueno, a ver.
El cine femenino de acción.
A mí me da mucho asqueo.
Sí,
mucho
asqueo. Pero,
sí.
Hay que morir,
sí,
al palo.
Ultraviolet es que me produce.
Ah, pero es que todo Ultraviolet.
Bueno, vale, no, continúa, perdón.
Cameron Díaz
mola.
Mola, pero no por sus películas de acción, porque lo que tiene son Los Ángeles de Charlie, que es un trullo, pero
bueno,
horroroso.
Pero quizás vosotros no habéis visto la última esa en,
no,
la que, en
la tengo pendiente,
en la que
la
salía con el
la tengo pendiente, la tengo pendiente.
Y dicen que como una de las Expendables, ya con cierto
veterana,
veteranismo, sí, Meryl Streep.
Meryl Streep.
Que yo iba a decir, ¿y qué película de acción tiene Meryl Streep?
Que tiene, o sea, una cosa que te da una hostia a esta mujer y te revienta.
Claro,
¿eh?
Ha hecho más pelis de acción Helen Mirren con Red.
Eso te va a decir. O sea, te coges a la Helen Mirren, que últimamente Red está que se sale.
A ver, o sea, sinceramente, yo esto os lo voy a confesar a vosotros dos aquí, ahora que no nos escucha nadie. Yo, desde que empezó el rollito este de los Expendables en plan macho cabrío, yo ya en mi cabeza ya pensaba y digo, ¿y por qué no harán una de chicas?
No, estaba...
Ya estaba,
o sea,
¿no?
O sea, el señor Nacho Fiol estaba con una de serie Z.
Ya.
Y,
no, de hecho...
incluso series B.
Yo creo que a mí se me empezó a ocurrir la cosa cuando el Nacho empezó a hacer sus versiones B de Expendables. Dije, ¿y por qué no hace una de chicas? Y ahora pues resulta que pongo.
Para que veas que sí que
Pero
estaba.
Bueno, la pregunta clave es...
Tendría que estar Sobel ahí dando
no, hombre,
hostias.
Sobel, si no está, pues ellos se lo perderán. Pero claro, Jordi, entre tú y yo, ¿va a estar Brigitte Nielsen o no?
No tengo ni puta idea.
Claro, porque ahí está, esa es la clave de la cuestión.
No, pero es lo que ha dicho él, Sigourney Weaver, o sea, es que...
Pero es que Brigitte Nielsen y Sly estuvieron ahí, y no sé si acabaron bien o no. Entonces, claro, ahí es el problema, va más allá del cine, ¿va? Es un problema ya personal. Y no sé si lo tienen o no, pero...
Y ahora estoy pensando, Brigitte Nielsen llegó a salir con Dolph Lundgren también.
Pero coincidieron en pelis, seguro.
Porque... hay un follón aquí de claro, trío, claro. Y el señor Dolph Lundgren sí que ha salido luego en las películas del señor Stallone.
Exacto.
Entonces, bueno, pues igual no hay problema que salga. A menos que en el divorcio le sacara mucha pasta.
Que
entonces,
eso sí que son datos tipo, que no conozco yo.
Un tipo de diferencia irreconciliable, ¿no?
Es que sería tan fácil hacer una película así. Porque otra que se me ha ocurrido, Hilary Swank, también ahí repartiendo hostias.
Lo que pasa que...
Sí. Hombre, hizo Karate Kid, la versión femenina, hizo la de
artes marciales,
Million Dollar Baby.
O sea, es que si te pones así puedes meter a Jennifer López.
No, hombre, no, coño.
Joder.
Que esta chica en Million Dollar Baby estaba unas hostias como panes.
¿Cómo se llamaba esa película horrorosa que la maltrataba al marido? Un pavo de 1,94 m y coge ella y le mete una paliza siendo un retanco chicano de 1,60 m.
Pero tiene unas patadas que flipas.
Venga, hombre.
No me acuerdo qué peli era esa, no recuerdo.
Hablamos en un sin audiencia porque me quedé muy impactado.
De todas formas... Yo, a raíz de este comentario, que sabía que se iba a alargar y iba a tener muchos matices, yo tenía aquí apuntado, se admiten apuestas para el reparto y estamos dando algunos nombres, pero no sé si se os ocurre alguno más, así que deberían estar, al menos, aunque luego no vayan a estar, pero... No sé, Linda Hamilton, por ejemplo.
Evidentemente Linda Hamilton es otro.
O no, pero igual Linda Hamilton está ya muy mayor y ya no está.
Joder, ni Meryl Streep.
Ya, hombre, pega más Linda Hamilton. Pero claro.
¿Qué ha hecho Meryl Streep?
¿Quién se acuerda
ahí?
De Linda Hamilton ahora?
Cualquiera.
Yo sinceramente, y este comentario reconozco que va envenenado, porque yo a la que no podría dejar de poner ahí es a Lena Headey. Lo siento.
Sandra Bullock.
Pero a Lena Headey la pones por la serie de televisión.
También.
No, sí. Y... No por la serie de televisión.
No, pero también, Lena Headey en Dredd también repartía bien,
Dredd,
¿eh?
Es que en Dredd me...
En Dredd...
A ver, sí, pero...
Bueno. Además es una mujer que yo también la veo dar más tomar, ¿eh? Yo...
Pero, no la veo ya, repartiendo, pero, sinceramente.
También hay que tener claro...
De televisión, pero, también tener, claro, una,
yo creo...
Es que estamos metiendo aquí muchos nombres ahí un poquitín de... Sí, así porque, de estranquis. Y sí, hay que reconocer que los Expendables originales...
Claro, tenían una
eran,
trayectoria todos que era una cosa... Que llamaba la atención, ya que claro. Estamos metiendo desde el momento Meryl Streep, que no ha hecho una puta película de acción.
Bueno,
en su
Meryl
vida.
Streep igual es un fake que han metido por ahí los de la noticia,
bueno, no
para que hablemos aquí.
Y
por
y
ejemplo.
Luego estás metiendo, pues, sí, una actriz que tiene una serie de televisión que bueno, que tenía un papel de acción.
Dos. Bueno, una, va, de acción
una,
uno.
De acción una, porque Juego de Tronos no tiene ninguna acción.
Está sentada todo el rato.
Exactamente.
Bueno,
y bueno, sí, bueno, cuando sí. Se la trinca al otro.
Ah,
cuando
eso,
se la trinca
eso.
Jaime. Y luego, porque en una película en el tramo final, porque poco hace en el tramo inicial, tiene alguna escenita de acción.
No, hombre, pero también hizo la de Terminator, la serie de Terminator.
Esa
y ahí
es la serie, de esa estamos
serie,
hablando.
Esa vale, vale,
esa
vale.
Esa
vale.
Es la serie de acción que hizo, porque
vale, vale.
Estamos diciendo que Juego de Tronos acción ninguna, Cersei, ¿qué acción tiene? Entonces,
cierto.
No puede, ha de tener una trayectoria. O sea, no me puedes comparar a Bruce Willis, a Chuck Norris, a Steven Seagal. No me
es
los puedes comparar.
Es que a ese nivel solo entra Mila Jovovich a ese respecto. Porque es la única que ha tenido una continuidad.
No,
y Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver más, pero claro, ya tiene una edad. O sea, la Jojovich
bueno,
está más...
Y Schwarzenegger
es que
también.
Mucha gracia, pero ¿qué edad tiene Mike Rourke o Schwarzenegger o el propio
ya,
Stallone?
Ya, tío, y están peor además.
Tienen más años que Sigourney Weaver,
pero están peor además.
Además están peor.
Sí, es verdad, si Sigourney Weaver hace 2 días estaba haciendo Avatar y estaba ahí dándolo todo también.
Bueno, y Real
se la veía, pero que no se la veía vieja, se la veía ahí a un... Que podía dar de lo suyo.
Bueno, estamos perdiendo mucho tiempo con un proyecto que luego veremos.
Que ya veremos a ver, que luego igual lo cancela, ¿no? Algo. Pero bueno, visto lo que da que hablar, porque da que hablar, está comprobado aquí mismo, pues no sé, seguiremos atentos a Expendables con doble L al final para ver cómo acaba y qué van confirmando, porque de aquí al verano empiezan a rodar, ¿vale?
Y. No quería olvidarme de Michelle Rodríguez. Esta también es una que he repetido en muchas películas así de acción.
Hombre,
y
pues
tal. Y esta también podría.
La Mila, pues
sí,
es que
pues estaría ahí al nivel. Esta también estaría. Y además está buena. Esa molaría verla. Ay. Qué pongo romántico cuando pienso
si
en ella.
Si pones así, pues tienes en desafío total a Sharon Stone. Bueno.
Pero Sharon Stone estaría bien un papel de esos de la mala en la sombra ahí con el gato, acariciando
hombre,
el gato.
Ha de haber
una
mala. También
el Baltomero, el Baltomero.
Ay. Bueno,
venga,
vamos al lío
sí,
que ya hemos hablado
yendo, se nos está yendo el programa.
Tres noticias, las voy a dar muy brevemente, pero creo que son importantes. Ha salido el nuevo tráiler de Godzilla. Debo decir que es impresionante. El director, recordemos, del proyecto es Gareth Edwards, que es el director de Monsters, que se llama Cloverfield, ¿no? La película.
Correcto.
Y decir
no,
que...
No, Cloverfield era monstruoso.
Ah, perdona, sí.
Monsters vale, era la, vale. La peli esa de...
De lo mexicano...
De la ciencia ficción.
Sí, en México.
Gafa póster con la parejita.
Los pulpos sexuales.
Ese la dirige. Buah, vaya percal. Tú, y, tú no has visto Monsters, ¿verdad, no, Majo? No has visto la escena del final.
A mí
no,
me
no,
gustó.
Vale, vale. A ti te gustó. A ti, luego hablaremos después del mío.
Decir que en el guión han colaborado gente como el David Segoya, el Fran Darabont, el David Callahan o el Max Borenstein. El tráiler pinta muy bien, porque además aprovecha muy bien todo lo que son planos cenitales. Uh-huh. En todo el tráiler no te dejan ver el monstruo, pero ya anuncia que va a ser un Godzilla de dimensiones épicas, nada que ver con los Godzillitas que hemos visto en el cine. O sea, aquí no es un Godzilla que mide como un edificio. Es un Godzilla que edificio, su barriga son varias manzanas.
Que el edificio le llega por la espinilla, digamos.
O sea, que cuando emerge provoca maremotos, para que te hagas una idea. Algo muy bestial. Decir que la fecha de estreno mundial, o sea, que va a venir en todo el mundo en la misma fecha, 16 de mayo. Mírate el tráiler porque vale la pena. Pinta muy bien, ¿eh? Además, escenas... por todo el mundo y las escenas de destrucción muy,
claro, si es tan grande tarda
filmadas.
Poco en viajar de punta a punta.
Sí, 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 porque hay escenas en Tokio, escenas en Nueva York.
A ver, yo sinceramente creo que Pacific Rim dejó el nivel muy alto al nivel de mega monstruos, pero bueno, a ver.
Sí,
a
pero
ver
aquí a nivel de destrucción de ciudades vas a flipar, ¿eh? Al menos lo que se ve en el tráiler, impresionante, ¿eh?
Bueno, bueno.
Nacho estará babeando, que le gusta mucho las,
y el,
las escenas
el tema
de destrucción.
El tema de los petroleros como bates de béisbol, ¿qué tal? No, está
no, no, aquí le han dado un talante bastante serio.
Bastante y, animal, ¿no?
Sí, no, nada de pantomimas de estas a medio camino.
Me imagino que sea un Cloverfield, pero ya ha pasado de vueltas y más, así más.
Aquí no es cámara en mano, pero...
Sí, bueno, sí, yo creo que está, pero que me refiero que Cloverfield era más tirando a realidad, ¿sabes? Que no...
Sí, sí, no, aquí...
Pero no confundáis monstruoso con monster.
No, ya,
no, no, no.
Por las... Por Cloverfield.
Sí, sí, por, y vale, porque vale. Realmente no se le podía hacer mucha frente. No había un robot gigante para darle de, ya,
sí, para
de
darle,
galletas.
Ya, aquí no tienen robots gigantes, eso va a ser un problema.
Va a ser un dilema. Eso es un problema para los guionistas.
Pero puedes sacar a Rajoy para que lo duerma.
¿Lo ves? Sí, ya, sí, eso, sí. Eso es el problema que tienen los guionistas.
Rápidamente, la NBC ha dicho que va a hacer una miniserie de 13 capítulos sobre héroes. Se llamará Heroes Reborn. Y la va a dirigir el Tim Kring, que es el que llevó el proyecto adelante. Dice que va a ser como las dos primeras temporadas que fueron los que partieron.
Pues vamos listos.
La pana, porque luego...
A la Gus le está saliendo un humillo de las orejas.
Hombre, la temporada 3 y sobre todo la 4, que acabó cancelando la serie, fueron lo peor. Fue bajando el interés en picado.
¿Entonces
pero
es Reborn o es Reboot?
Tenía Reborn. Así la han llamado, Heroes Reborn.
Es que Reboot.
Pero quizá repita alguno de los actores, también han dicho.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, porque las fotos que había, al menos del proyecto, salían bastantes caras conocidas.
Zachary Quinto, por casualidad.
Hostia, no me he fijado. Salían los hermanos Pitrelli, eso sí me he quedado, pero tampoco te sé decir si estaba.
Zachary Quinto yo lo veo difícil, ¿eh? Que se meta ahora ahí.
Ya, no, pero no bueno, como
era el personaje más interesante.
Como
de la
es,
serie,
un reboot, ¿no? Es un reboot, pues los rebootes admiten.
Ya, pero no sé yo si estará él para estas cosas.
No, está preparando Star Trek 13.
Se me han caído al suelo con el nuevo proyecto de la Marvel. Ahora que parece que está tocando el cielo con todas las franquicias que tiene, no. Pues parece que se quieren ensuciar las manos. ¿Por qué? Porque va a ser un reboot también de los Cuatro Fantásticos.
Hombre, ya tocaba porque es que son muy malas las que ya hay. Los,
sí, pero
lo
es
siento.
Que ya, como empiezan, ya me parece un poco raro.
Ah, vale, es verdad.
Porque dicen,
vale, cuenta, por
dándole
favor.
A los personajes un toque juvenil.
Ay, 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 ay.
Cuando se empieza así. Y
Richards sin canas, quieres decir.
Sí, sí, sí. Marvel está en manos de los señores de Disney.
De Disney,
pues,
sí, claro.
Uy, insensatos.
De momento te voy a decir que los elegidos son Jamie Bell, que es el actor que hizo de Billy Elliot, para
sí,
hacer de Red Richards.
Hombre, a ver, Jamie Bell lo que tiene...
Ah, no, perdona, Jamie Bell para hacer de Benjamin Green, de La Cosa.
Eso te iba a decir, que Jamie Bell no es especialmente un chico agraciado, aunque es buen actor.
Sí. Un tal Miles Teller, que no lo conozco, para Red Richards. Para Sue Storm van a coger a una actriz que se llama Kate Mara.
Mara.
Aquí es cuando ya rompen todo, porque cogen a un tal Michael B. Jordan como la antorcha humana.
Hostia.
Entonces, ¿qué problema hay con el señor Jordan? Que es negro.
¿Eh?
Entonces, ahora tenemos a dos hermanos, que son Johnny Storm y Sue Storm, que ella es blanca y él es negro. Y la antorcha humana nos la ha convertido esa...
Tendrá una madre muy golfa.
Primero fue Nick Fury.
No, o son adaptados.
Después fue el señor Heimdall. Luego tú me has dicho también que Electroman, ¿no?
No, Electro. Electro. Electro a secas, Electro con K, del enemigo de, a muerte de Spider-Man, es Jamie Foxx en esta, es que verdad, viene ahora, sí, dentro, sí, de poco.
Yo creo pues, que es lo mismo, ¿eh? Tanto Electro como la Antorcha Humana es que están tostaditos y entonces se han quedado como curos, no, de piel. No,
a ver, hablábamos aquí que hay un problema en Hollywood, pero, con el tema.
¿Pero por de, qué? De, ¿por de qué
sacar,
hacen esto?
De sacar negros en el reparto. O sea, sí, había un momento que parecía que en cualquier película que salían policías tenías a ver el policía hispano, el policía negro, el policía chino oriental. Bueno, pues ahora tenemos un problema con los superhéroes. Y el problema es que yo estoy convencido de que Hollywood no tendría huevos, porque no tendría huevos, de coger un buque insignia de superhéroe de raza negra, como el Halcón, o como Luke Cage, o como Pantera Negra, y hacerlo blanco. ¿No tiene huevos?
No, ni de coña.
Entonces, ¿por qué coges ahora y te sacas una Antorcha Humana negra? No sé, o sea, no pinta nada, o sea...
Para ganar más público.
No, pero es...
Están hablando ya del Spider-Man ya, negro, ¿eh?
Pero es que es un problema a nivel guionístico gordo, porque es que hay una...
Es
digamos,
que aquí encima son hermanos.
Hay unos datos de los cómics que son dominio público, y es que, pues eso, todo el mundo que hayas leído algún TVO de los Cuatro Fantásticos sabe que esos dos son hermanos, y que la Susan está casada con el Reed. Y que el otro es el amigo fuertote, que es el que pilló cacho cuando los rayos cósmicos los cambiaron.
Sí,
eso lo sabe todo Dios. O sea, hasta mi vecina, que no ha leído más que la tapa del cómic.
Sí,
cómic,
pero parece que desde los Ultimates aquí se ha dado barra libre.
Ya, sí.
Se ha dado barra libre para hacer lo que les haga la polla. Ya. Así de claro lo digo. En fin, hay gente que es optimista porque dice que el director es Josh Trank, que es el director de Chronicle.
Ah, bueno, hombre, mira, hombre. Yo la tengo pendiente todavía.
Entonces hay gente
pues,
que dice
pues está
que,
muy bien.
Que, bueno, que este director, aunque la película vaya con un enfoque juvenil, con actores jóvenes y con una Antorcha Humana negro, pues aún le da alguna oportunidad.
O puede ser que haya puesto la mano.
De hecho, lo previsto mitad de 2015.
De hecho, el señor Antorcha Humana negro aparece también en Chronicle. No sé si tiene...
Ah, vale, pues ya sé quién es.
Michael B. Jordan este es este chaval que, nos, que bien, sí, 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 los oyentes sí, sí, no lo sí, pueden sí, ver. Pero que aparece también en Chronicle.
Bueno, es como Carlton Banks más delgadito.
Sí.
Bueno, y yo tengo una mini noticia, a ver si me da tiempo. ¿Cómo
sí,
lo veis?
Da, da, ¿sí? Da tiempo, dale, dale.
Bueno, pues resulta que van a hacer también un remake estadounidense de la película Distrito 13. No sé si la recordáis, una película de Luc Besson, francesa, que trataba sobre parkour en una especie de futuro distópico.
Sí, en un barrio cerrado, ¿no?
Exacto. Entonces, salía uno de los actores, era yo, David Bell, que es uno nacha en esto del parkour.
Yo me acuerdo, no por haberla visto, sino por la banda sonora de rap que tiene.
Vale, vale. Bueno,
pero
pues
no
nada,
he visto la peli.
Pues que van a hacer una...
¿La sonora de qué? ¿De reggaetón dominicano?
Ay, qué tío, de rap francés, capullo.
Pues que sepáis que esta es la última película que hizo Paul Walker. ¿De acuerdo? La última completa.
Ah, ¿es esta?
Es esta, ¿vale? Y sale también tu amigo RCA.
¿Cómo?
RCA.
Ah, el Reza.
El Reza, eso. El copón, que nunca
sí,
me sale cómo se pronuncia.
Los yankees le llaman de Reza.
Bueno, pues...
Pero la pronuncian la Z.
Pues salen estos dos. Ah, sale bueno. David Bell también, dando sus saltos y tal, que el tío este es espectacular lo que
está
hace.
Está bien, hombre.
Y Luc Besson está en el guión. O sea que la película, bueno, puede estar bien. Las dos partes de Distrito 13, lo único así que tenían interesante era David Bell... Y la chica, que era... ¿Cómo se llamaba la chica esta? Ostras, ahora no me saldrá, no me lo puedo creer. Bueno, había una de las protagonistas, que lo sepan, que es la hermana de David Bell...
Espera, no, que te voy a ayudar yo con
sí,
la ayuda
de échame una mano, a échame ver, una mano, primo.
A ver si puedo... Tiene que ser una chica.
Ali MacTiana, me parece que era.
Ali MacTiana, no hay
sí,
ninguna chica que se llame así en este.
Pues será su sobrenombre. Es que sepas que es actriz porno también. O sea, que la chica es una chica así, morenita y tal.
Mira, te voy a decir las chicas que salen en Distrito 13 de 2004, Banlieue 13.
Sí.
En francés, ¿vale?
Adelante.
Bibi Naceri.
No, esta no es.
Y espera a ver porque no veo ninguna más. Voy a darle así full cast porque así ya vemos el resto del reparto y veo si hay alguna chica más. No, aquí sois nombres de señores, tío. No sé que haya alguna chica que tenga nombre de señor, porque por cierto estoy viendo rappers que salen de verdad como MC Jenga Ben.
Estoy viendo que nos quedamos sin tiempo
y el señor Azad y alguno más.
No, bueno, pues que sepáis que hay la chica esta que también ha hecho sus trabajos fuera de Dani Verísimo.
Lo ves, si tiene nombre de Dani, ¿cómo la voy a identificar yo sin conocerla? Como
vale, pues que sepáis que quien quiera buscar Dani Verísimo, como Ali McTiana, tiene sus papeles en el lado oscuro del cine.
Bueno, que no es oscuro, que es del placer. Nos tenemos que marchar, nos vamos con otra canción de Sepultura, una canción un tanto sui generis porque es un cover, concretamente Sepultura versionando a Massive Attack y su tema Angel, que además diréis, ¿por qué nos metes la chapa otra vez con Sepultura si esto es un programa de películas y de series? Porque este tema aparece en el capítulo segundo de la primera temporada, y siento repetirme, de The Following. Con eso nos despedimos, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Has aguantado muy bien.